¿Qué tal, amigos oyentes? Regresamos aquí nuevamente en el programa Proyecto Vital. Bueno, hoy tenemos un día muy especial porque todos los 25 de enero la iglesia celebra a un santo, pues un santo que realmente como que nos anima y nos puede sembrar mucha esperanza. Ustedes saben muy bien que se trata de San Pablo, el apóstol de los gentiles, el perseguidor de la iglesia, el perseguidor de los cristianos, que nuestro Señor, camino de Damasco, lo bota del caballo, queda ciego y luego viene su gran encuentro con el Señor y su conversión. El tema del día de hoy lo he querido titular en unas palabras de el mismo San Pablo, porque dice: ¿Qué debo hacer, Señor? Todos tenemos nuestro camino de Damasco, todos. Algunos ya lo tenemos, ya lo encontramos, pero seguimos recordando ese camino de Damasco que ya tuvimos de encuentro personal con Cristo y no lo queremos dejar olvidar ni echarlo en saco roto. Y por el contrario, nos podemos unir como San Pablo más bien a todo lo que haya que hacer por amor a Dios. Él, nuestro Señor, le dio a San Pablo una cantidad de cualidades que ya las traía, ¿no? Era un perseguidor de los cristianos, pero el más convencido, el más entregado. Y todo San Pablo lo hizo bien, él estaba realmente convencido que debía de perseguir a la iglesia, de perseguir a los cristianos. Y quiero leer precisamente esa lectura de los Hechos de los Apóstoles que dicen: aquellos días dijo Pablo al pueblo, yo soy judío, nací en Tarso de Sicilia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como vosotros mostráis ahora. Yo perseguí a muerte a este nuevo camino, metiendo en cárcel, encadenando a hombres y mujeres. Y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y fui allí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrase para que los castigara. Aquí continúan los Hechos de los Apóstoles, pero esta primera lectura de la liturgia, el día de San Pablo, nos muestra claramente que él fue un judío que se preparó muy bien, lo preparó Gamaliel. Era un hombre que realmente estaba convencido de su religión judía. Pero camino de Damasco, ya más adelante, aparte de esta primera lectura, dice el texto del Evangelio de Marcos 16, 15, 18. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Y estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Realmente, ¿por qué es el apóstol de los gentiles? Porque es quien va por todo el mundo. San Pablo, cuando tiene esta gran conversión, ya no le importa nada más. Él empieza a vivir realmente de Dios. Él es realmente vivo en su fe y cree plenamente y sabe a quién sigue. Él es plenamente consciente y dice: Nada tiene ya valor, sino que es en Cristo y por Cristo. Ay de mí si no hablara de Cristo. Y él, una vez se convierte, lo lindo de San Pablo es que nunca más volvió para atrás. Él cree ciegamente y sabe en quién fiarse. Y esto es lo que la Iglesia nos quiere siempre destacar y rescatar de San Pablo y de todas las conversiones de San Agustín. Bueno, la verdad es que la falta de conversión es la ceguera, ¿no? Y por eso cuando uno ya puede ver, por eso la luz del Espíritu Santo es tan importante. Él queda ciego, él sigue los pasos que el Señor le dice. Y esta gran conversión de San Pablo es muchas veces la que nosotros tenemos. Quizás a nosotros no nos tumbe nuestro Señor de un caballo y de la noche a la mañana ya creamos. Hay muchas conversiones a los San Pablo, unos testimonios bellísimos a lo largo de la iglesia y hoy en día también se dan. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que mirar es, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué me pides tú a mí, no a los demás? A San Pablo ya sabemos qué le pidió, cómo terminó, y gracias al cielo tuvimos a San Pablo. Miremos que San Pablo no fue evangelista, San Pedro tampoco, pero son los dos pilares grandes de la iglesia. Y San Pablo no fue discípulo directo de nuestro Señor, pero fue el más directo porque lo tumbó y le dice, ¿por qué me persigues? Nosotros tenemos que tener en cuenta que el que persigue a la iglesia verdaderamente persigue a Cristo. Nosotros sabemos que la iglesia es la esposa de Cristo. Nosotros somos piedras vivas de la iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Eso nos lo enseña San Pablo. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, de la iglesia. Quien persigue a la iglesia persigue a Jesucristo. No podemos estar en esas antipatías o simpatías con quienes están en la iglesia, entre sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, personas incluso aquí que podamos estar en Radio María como programadores, como, en fin, como tantos papeles que se desempeñan en una emisora. No, nosotros tenemos que saber que la iglesia es de Cristo, que tenemos es que proclamar el Evangelio, ir al mundo entero y enseñar el Evangelio, y que cada uno debe dar una respuesta a Dios, como lo hizo San Pablo. ¿Qué debo hacer, Señor? Y él dice, sé en quién he creído. Estas palabras de San Pablo son verdaderamente, pues, como muy, muy importantes. Él ya entendió que él es el Mesías, que perseguir a su iglesia está mal. Y San Pablo ya después de encontrarse con Cristo, no busca ni quiere otra cosa. Dice 2 de Timoteo 1, cartas de San Pablo, 2 de Timoteo. Sé de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para asegurar hasta el último día en que vendrá como juez justo el encargado que me dio. Miremos cómo Dios a cada uno nos tiene una misión. A ti y a mí nos tiene una misión. No necesariamente tiene que ser misiones como a veces de mucho brillo. Ojalá sean más bien ocultas. Muchas personas a lo largo de la iglesia que han tenido incluso que ser fundadores, fundadoras, no quisieron ni siquiera tener ese brillo, ¿no? Y ellos solamente desean hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que también se veía en el Evangelio de ayer, que dice nuestro Señor, bueno, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de Dios, ¿no? Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué hace San Pablo? Cumplir la voluntad del Señor. Y ya no le importa ni ser perseguido, ni morir, ser apedreado, va a don todos los rincones de la tierra. Y por eso también esa parte que recitamos hoy del Salmo responsorial, id a todo el mundo y proclamad el Evangelio, alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. También dice, aleluya, yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto, y su fruto permanezca. Pues los frutos de San Pablo permanecen como todos los frutos de los cristianos que han muerto unidos a la amistad de Dios. Todo cristiano muerto, unido a la amistad de Dios, o cristiano a último momento, todo ser religioso que haya muerto unido a la voluntad de Cristo, si lo hubiera conocido, lo ha deseado. Toda persona que obra conforme a la ley natural impresa en todos los corazones de los hombres y mujeres, y toda persona que tenga un encuentro personal con Dios y le dé una respuesta afirmativa, pues verdaderamente ha hecho bien y dará fruto, y su fruto será abundante. Siempre los frutos serán abundantes. Pues bueno, estamos hoy celebrando también la terminación de la octava por la unidad de los cristianos. La iglesia, por tradición, a partir del 18 de enero hasta el 25 de enero, nos invita a que recemos por esa unidad de los cristianos, como lo dijo nuestro Señor en la oración al Padre en la última cena. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y hay algo también bonito que quiero contar de la conversión de San Pablo que a mí siempre me ha estremecido mucho. El primer mártir de la Iglesia Católica fue un diácono, San Esteban. La celebramos el 26 de enero, de diciembre, perdón, el 26 de diciembre. Y San Esteban fue mártir. ¿Y quién sostuvo las vestiduras de San Esteban mientras que lo martirizaban? San Pablo. Porque San Pablo lo escribe y lo reconoce. Entonces, fijémonos cómo es importante que aquellos que nos martirizan, aquellos que nos hacen poner una cruz pesada, todo esto, pues ofrezcámoslo por ellos mismos, porque ¿qué hizo San Pablo, San Esteban en su martirio? Le pidió la conversión de esos que lo estaban martirizando. ¿Y de quién logró esos frutos grandes, esa conversión y ese martirio ofrecido a nuestro Señor? Nada más y nada menos que la conversión de Saulo de Tarso. El gran San Pablo, del que no hay que decir cuando uno dice en la Iglesia Católica el apóstol, no hay que aclarar que es San Pablo, que le dice el apóstol, porque quizás es el apóstol de los apóstoles, ¿no? Es el apóstol de los gentiles, el apóstol que dio la vida por nuestro Señor, el apóstol que nos deja sus ocho cartas, que nos explica las escrituras, que nos explica esa conversión personal de alguien que solo tiene de oídas. Él tiene ese encuentro con Dios, pero él no ve a Dios, pero le sigue. Y además lo más bonito es que todo lo que le dice que haga, va y lo hace, ¿no? Entonces, realmente emprende ese viaje y en el viaje a Damasco, realmente dice acá, pero en el viaje cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Me respondió, yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, levántate, sigue hasta Damasco y allí te dirán lo que tienes que hacer. Entonces, lo primero es que tenemos que mirar cuál es nuestro Damasco, hasta dónde tenemos que seguir al Señor, cómo lo tenemos que seguir. Y de verdad, cuando lleguemos donde ese director espiritual, ese sacerdote, esa persona que a lo mejor ni la consideremos gran cosa, no nos importa, tenemos que quitar esos prejuicios humanos. Con seguridad que sí la vamos a considerar muy buena, lo más seguro, pero si nos llegara a pasar eso, no importa. Hay que entender que es Dios que nos pone a un ser que nos quiere ayudar. Dice, como no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme y se puso a mi lado y me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo, que por la invocación de su nombre lavarán tus pecados. Y él se levantó y lo siguió. Bueno, hoy tenemos el programa también en vivo y en directo, que muchas veces no lo puedo realizar en vivo y en directo, y quisiera invitarlos a que pensemos hoy, ¿qué debo hacer, Señor? Es el tema del día de hoy. Es como esas palabras de nuestro Señor. Cuando nuestro Señor nos habla al corazón, cuando las mociones del Espíritu Santo nos hablan, cuando nos habla a través de la palabra de Dios, cuando nos habla a través de un sacerdote, un religioso, una religiosa o un laico, a través de la liturgia, cuando vamos a la Santa Misa, de la homilía del sacerdote, etcétera, en cualquiera de los sacramentos, específicamente en la confesión, en esos encuentros personales con Dios en la confesión, en ese consejo que nos dan en la confesión, cómo los vivimos, cómo sabemos que realmente es ahí en donde Dios nos está mostrando qué es lo que debemos de hacer. Y bueno, ustedes saben que enriquecen muchísimo el programa cuando participan. Entonces los invito desde ya a que se comuniquen desde sus celulares en el 319-765-0646 o desde sus teléfonos fijos 61-746-0091. Estamos hablando acerca, pues como un ejemplo importantísimo, hoy 25 de diciembre, fecha grande de la conversión de San Pablo. Se termina la octava para rezar por la unidad de los cristianos. Todavía estamos a tiempo de ofrecer sacrificio, la Eucaristía, el Santo Rosario, oraciones, para que todos los cristianos de verdad seamos unos y seamos una sola iglesia, un solo Señor, una sola fe, como Dios nos fundó y como Dios quiere. Bueno, pues vamos a ir a un pequeño corto de música y en momentos regresamos mientras los oyentes nos llaman 61-746-0091 o 319-765-0646. Bien, amigos oyentes, regresamos aquí en Radio María, en el programa Proyecto Vital. Hoy tenemos el tema del día de hoy, que es, ¿qué debo hacer, Señor? Entonces, bueno, pues nada, no sé si te pongo una llamada, Luis, pero no, no es cierto. Bueno, yo vuelvo otra vez aquí iniciando nuevamente, retomando el programa, y los invito porque, miren, todos somos pastor y oveja, todos sabemos mucho. Tenemos preguntas, tenemos anécdotas, queremos comentar, contar algo acerca de cómo seguir al Señor. ¿Qué pensamos de esta conversión tan increíble de San Pablo, ¿no? Después de ser un perseguidor fuerte de los cristianos, de mandar a encarcelar, etcétera. Y bueno, él sabiendo lo que se le venía encima, porque los cristianos eran perseguidos y él al convertirse también iba a volver a ser perseguido, igual que él tenía esa misión, ¿no? Entonces, realmente digamos que era una decisión dura, una decisión fuerte. O sea, nunca para dejar a nuestro Señor tenemos como cosas suavecitas. Siempre nos toca dejar, ¿no? Dejar todo, dejar. Por eso Él dice que bienaventurado y bienvenido el que ha dejado todo por mí, ¿no? El que ha dejado casa, padre, madre, hermanos, ¿no? El que ha dejado fortunas, ve y vende todo cuanto tienes, dáselo a los pobres. O sea, nosotros tenemos una cantidad de cosas maravillosas que nuestro Señor nos pide, pero Él mismo nos las ha dado. Como San Pablo, por eso dice que Pablo iba camino de Damasco y respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, pero Dios tenía otros planes para San Pablo. Y en esos otros planes es cuando ella le había preguntado, ¿qué debo hacer, Señor? Dios sabía que esa alma estaba preparada porque él era una persona decidida, madura y que de verdad quería hacer la voluntad de Dios. Y cuando nuestro Señor le dice lo que tiene que hacer, se dispone a ir, ¿no? Quiero continuar acá con Hechos 9:11 que dice, en aquellos días Saulo, amenazado todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer preso a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres. No creo que me estoy devolviendo, perdónenme. Esto es aquí más adelante, después de que Ananías ya le dice, le da su misión, dice que se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían, ¿no es este hombre el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los a los que invocan el nombre de Jesús y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes. Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús sí era el Mesías. Qué cosa tan increíble, ¿no? O sea, hay muchas veces, no nos dé miedo si nosotros nunca nos distinguimos por ser los más elocuentes, por ser los más pilos, por ser los que mejor ejemplo dimos de nuestro Señor. A lo mejor muchos hay conversos nuevos y uno dirá, bueno, ¿y yo ahora qué me voy a poner a hablar? ¿Cómo con qué autoridad moral yo voy a enseñar algo si yo soy súper pecadora, súper pecador? Tengo un pasado turbio, cometí unos pecados atroces, en fin. No, señores, cuando nuestro Señor elige y nosotros nos damos cuenta y nos saca de la ceguera, es cuando tenemos que dar una respuesta. Y tenemos que hacer como San Pablo, que estas palabras de los Hechos de los Apóstoles, que es la lectura de los Hechos que va del número 22, del 3 al 16, nos digan todas las cosas maravillosas, porque seguramente van a decir, ay, no era esta la que realmente no se comportaba bien, o mire, esta que no parecía que tuviera ninguna autoridad, o lo que nos quieran decir y cosas que son verdad, porque esto de San Pablo que le están diciendo y enseñando es cierto, ¿no? Dice que se quedó unos días con los discípulos en Damasco. ¿Cuánta sed tendría de saber de Jesús, de aprender de él, de darse cuenta lo ciego que estaba, de arrepentirse, de acogerlos? ¿Cuánto no lo acogerían nuestros hermanos cristianos de ese momento? Eso es lo que uno tiene que hacer con la gente que se convierte, pues acogerla, acogerla, como acogieron a San Pablo. ¿Qué tal que a San Pablo le han dicho, uy, no, usted cómo va a decir que usted se convirtió? Eso usted, mire, usted viene a perseguirnos, vea, casi nos mata. Pues no, es que aquí hay muchas lecciones que podemos sacar de cada palabra de los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento. Y ni se diga de esas ocho epístolas y cartas de San Pablo, ¿no? Entonces miremos, por ejemplo, San José María decía, Señor, ¿qué quieres que haga? Y tú mismo te diste la respuesta con tu gracia. Por encima de todo y de todos, cumpliré tu santísima voluntad. Serviam, te serviré sin condiciones. También ahora se lo repetimos una vez más. Tantas veces se lo hemos dicho. Ya entonces tan diversos, Serbia, te serviré con tu ayuda, te serviré siempre, Señor. De verdad, sin la ayuda de Dios no podemos, ¿no? Es que por eso San Pablo se fió de Cristo, sabía de quién se podía fiar. Dicen que cuando uno realmente obedece a alguien, es porque esa autoridad dice, tiene autoridad, yo le creo, es creíble. Y nuestro Señor enseñaba con autoridad muy creíble. Y él se encontró, fue con él le escuchó la voz, la escucha. Todo el tiempo nuestro Señor nos está repasando la escucha. Así empieza toda la historia de Israel y a nosotros. Escucha a Israel y nos da la Torá hasta hoy. Este es mi hijo amado, escucharle. La escucha. ¿Qué hizo San Pablo? Si quedó ciego, escuchó. Y ahí está la grandeza de San Pablo, ¿no? De verdad que al instante quedó totalmente convertido hasta que llegó a la muerte. Y no era tonto. Cuando lo fueron a crucificar, dijo, no, señores, yo soy soldado romano. A mí me hacen el derecho de los romanos. Lo decapitaron. Y esto también nos enseña que tenemos que hacer valer nuestros derechos. Respetar los deberes de los demás, por supuesto. Pero también hacer que los demás respeten nuestros deberes. Y por eso tenemos derechos. San Pablo es una maravilla lo que enseña, lo que dice, los consejos paulinos. La verdaderamente que tengamos muy presente siempre a este apóstol de los apóstoles, porque ha vivido una entrega con unos frutos maravillosos y recordemos que es este pilar grande de la iglesia. Quiero leerles también algo. En Forja de San José María, que dice: Hijos de Dios, portadores de la única llama capaz de iluminar los caminos terrenos de las almas, del único fulgor en el que nunca podrán darse oscuridades, penumbras ni sombras, el Señor se sirve de nosotros como antorchas para que esa luz ilumine. De nosotros depende que muchos no permanezcan en tinieblas. sino que anden por senderos que llevan hasta la vida eterna. Pues esos hicieron nuestros primeros queridísimas comunidades de San Pablo, que lo acogen, y por eso San Pablo se quedó gustoso y gozoso con todos esos cristianos discípulos de Damasco, porque los vio que eran luz, porque le enseñaron el esplendor de la verdad, porque lo acogieron, y de ahí seguro se fortalecieron unos con otros, más ese milagro tan increíblemente grande de San Pablo, y pues lo que seguramente repetirían que dijo Ananías, ¿no? Porque le dice, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes llenos del Espíritu Santo. Y dice que al instante algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Como es de importante la vida sacramental, como es de importante cuando una persona se convierte, si ya recibió el bautismo, pues que haga una confesión de vida, que vuelva toda la vida sacramental, a la Eucaristía, primero a la gran confesión. Y luego dice que comió y recuperó las fuerzas. Pues nosotros pidamos a nuestro Señor que nos ayude a recuperar nuestras fuerzas, que nos diga de verdad de todo corazón y que sepamos abrir esa alma a nuestro Señor y este corazón para decirle, Señor, ¿qué debo hacer? Ayúdame, dame de comer, que yo recupere las fuerzas, que vuelva otra vez con mis hermanos de comunidad y que de ahí salga realmente fortalecido, fortalecida para ir a todo el mundo y proclamar el Evangelio. Bueno, yo veo hoy que el programa corre, transcurre y necesitamos que también estos queridos oyentes se comuniquen con nosotros. Miren, todos somos pastor y oveja, aquí todos aprendemos de todos, necesitamos de la comunidad. Y cuando el programa de Radio María puede estar abierto, pues vale la pena que aprovechen. Si quieren, tienen alguna pregunta, quieren comentar algo, quieren contar alguna anécdota, yo qué sé, quieren leer algún pasaje del Evangelio, de la Sagrada Escritura, pues muy bienvenidos todos los comentarios personales, de vida, preguntas, pasajes del Evangelio, oraciones particulares, oraciones, libros que nos puedan recomendar, ¿no? Para que aquí entre todos tengamos esa riqueza de iglesia, esa riqueza de iglesia, que somos los llamados, los convocados, esa asamblea grande de la familia de Dios. Por tanto, los esperamos acá en el 319-765-0646. También pueden enviar un audio. Nos lo pasa Luisfer, o si se quieren comunicar desde sus celulares o desde sus teléfonos fijos, también pueden marcar 660, no, perdón, 601 746-0091. El tema del día de hoy, ¿qué debo hacer, Señor? Vamos a ir un pequeño corto de música y en momentos regresamos. Amigos oyentes, regresamos aquí en el programa Proyecto Vital con el tema del día de hoy, ¿qué debo hacer, Señor? Esta es una pregunta pues muy comprometedora. De verdad que creo que sí es una pregunta para valientes. Pero recordemos que todo lo podemos en aquel que nos conforta. Y precisamente hablando de San Pablo, cuando le dice nuestro Señor, Saulo, Saulo, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Hoy nos dice a cada uno por nuestros nombres, por nuestro apodo familiar, por ese trato tan íntimo que tiene cada ser humano con Dios. Fulanito, fulanita, te basta mi gracia, ¿no? Te basta mi gracia. Y a algunos les pedirá una enfermedad dolorosa, a otros les pedirá desprendimientos familiares, a otros pues dejar vicios, raíces, pecados, a otros pues hablar cuando hay que hablar fuertecito y llamar la atención, corregir al que yerra, dar buen consejo al que lo necesita, etcétera, etcétera. Bueno, aquí Luis me dice que tenemos una primera llamada. Muy bien, Radio María, ¿con quién hablamos?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos. Mi nombre es Melba González. Es increíble. Es increíble.
Melba, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Es increíble la primera
Bueno.
vez que escucho Radio María y Dios es muy grande y sé que lo vengo escuchando desde hace unos 10 minutos. Y donde pregunto, ¿qué debo hacer, Señor? Sí, en
No
este
puedo creer.
momento creo que Dios está conmigo, pero a veces yo siento que estoy sola, que no avanzo y yo rezo todos los días mi rosario y creo mucho en Dios y en la Virgen, pero en estos momentos de verdad, como una
Diocidencia.
diosidencia, preciso prendí el radio y salió Radio María y estaba buscando el teléfono y me salió y llamé y me contestaron. Quiero dar un testimonio porque esto no, o
Gracias.
sea, esto es un testigo, esto es, soy testigo de que Dios existe y que Dios nos escucha. En este momento venía pensando, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago? Y preciso me invoco en este programa tan maravilloso que son ustedes y quiero que Dios me indique, ¿qué hago?
¿Y qué haces? ¿Qué crees?
Bueno, yo soy casada y tengo dos hijos. Y me acabo de pensionar. Soy ingeniera industrial y tengo una empresa y me acabo de afiliar a Compensar para no sentir el vacío que de pronto llegaré a sentir más adelante. Creo mucho
Sí.
en Dios y quiero aportar mucho al programa, como usted estaba diciendo, Radio María. Todos somos ovejitas y somos pastores y yo quiero aprender y también quiero que la gente aprenda. Los testimonios como este, que es un testimonio real, que Dios existe y que Dios nos escucha, porque
¿Cómo te lo
Radio María.
encontraste? ¿Tú cómo te lo encontraste? Así como estamos hablando que a San Pablo nos lo muestra nuestro Señor, lo bota de un caballo. ¿Tú por qué puedes afirmar que Dios existe? ¿Cómo lo encontraste?
Lo encontré porque hace unos 15 años, voy a cumplir 16. Ya mi esposo no quería tener más hijos y yo ya pasaba los 40 y apagué mi carro y le pedí mucho a Dios en este momento que no me dejara solo a mi hijo mayor porque no quería que mi hijo fuera un hijo único, ya que mi esposo es hijo único. Y se lo pedí con tanta fe y con tanta devoción que hoy en día, pues, ya como la prima de la Santísima Virgen María. Como Isabel, pues ya después de los 40 ya la gente me decía, no, usted ya no puede tener más hijos, o sea, ya está muy vieja. Y hoy en día mi
Sí.
hijo en un mes cumple 16 años, entonces sé y puedo dar testimonio que realmente Dios existe, Dios es grande, Dios es maravilloso y quiero volverlo a sentir ahora para que me indique cuál es el camino, qué debo hacer. Tengo una propuesta de una especialización presencial en España, en Madrid. Pero no sé si debo hacerlo o no debo hacerlo. Ese es, en este momento estoy así. No sé si deba ir a hacer esa especialización presencial en Madrid, España, por
¿Y de
6
qué es la
meses.
especialización, Melba? ¿En qué es la especialización?
En marketing digital. Es una maestría en marketing digital. Yo me gradué en septiembre por online gracias a la pandemia. Soy bastante inquieta, me gusta, digamos que pensar mucho en mí, capacitarme, progresar, estudiar. Entonces, gracias a la pandemia y al encierro, decidí estudiar online y me gradué en septiembre del año pasado por un MBA que hice. Y de pronto ellos me
Maravilloso, te
ofrecieron y me
felicito,
dijeron,
buenísimo.
vuelva a estudiar y dedíquese como al marketing digital que nosotros lo tenemos. Y lo hace de esta manera presencial y viene hasta aquí, hasta Madrid. Eso implica
Ok.
muchas cosas. Entonces estoy algo confundida y le pregunto a Dios qué debo hacer. Tengo un hijo universitario que a estas alturas tiene, va a cumplir 23 años, está terminando economía y me dice, no sé si me equivoqué de carrera o no. Entonces, okay, estoy algo confundida y tengo el otro muchacho que tiene, va a cumplir 16 años, que está en colegio.
Sí.
Entonces, por eso digo que esto es una idiosincrasia, porque me encontré con esta espectacular y maravillosa emisora como es Radio María, que nunca la había escuchado o que la había visto, pero son maravillosos ustedes. Y quiero dar un testimonio de lo lindo que ustedes hablan, de lo profundo que llega a ser todas esas enseñanzas, y que si uno tiene fe, realmente lo toca. Y a mí me ha tocado.
Bueno, pues mira, Melba, ya somos dos y muchos más los que nos ha tocado Radio María. Yo también he estado desde el punto que tú estás, o sea, escuchando Radio María, y la verdad que los testimonios, la profundidad, todo lo que he aprendido a lo largo de 26 años hace que está Radio María. Mira, yo te voy a decir lo siguiente, ¿tú tienes un director espiritual o una directora, alguien que te guíe?
Bueno, en esto hay una persona que me acercó a Los Ángeles y tuve una conversación ella precisamente el viernes pasado en mi apartamento en Bogotá. Yo vivo a las afueras de Bogotá, yo vivo en Sopó, y ella me dijo cosas muy lindas, que tengo que pensar en mí como persona, como niña, como mujer, como adolescente, porque siempre he estado pensando en mi esposo, en mis hijos. De hecho, yo renuncié a mi trabajo cuando tenía a mi hijo 2 años y me dediqué por completo a mis hijos y a mi hogar, del cual no me arrepiento.
No,
pero
lo
digamos
mejor
que
que has podido hacer.
A la persona Melba la he dejado a un lado y he estado pendiente de todo el mundo, de mis padres, inclusive de mis hermanos, no siendo la mejor hermana, pero sí siendo una buena hija. Me he alejado mucho de mis hermanos por mi hogar, por mis hijos, por la lejanía donde estoy viviendo. Entonces, ya creo que tengo que pensar en la niña, en la mujer, en la adolescente, ahorita que estoy más, en esa persona que se llama Melba González, que soy yo.
Bueno, mira, Melba, yo te voy a hacer una sugerencia si tú quieres. Ahora por el interno, no cuelgues. Le voy a pedir aquí el favor a Luisfer que tome tu teléfono. Yo ya tengo muy claro tu nombre, Melba González. Yo te puedo aquí desde Radio María dar una orientación más particular, más privada. Por lo pronto, lo más importante, Melba, es que la pregunta del tema del día de hoy es, ¿qué debo hacer, Señor, que nos la hacemos todos y que tú la estás planteando, evidentemente? No importa cuántos años tengamos, uno siempre está como preguntándose, bueno, ya me llegó la época de la pensión, a mí también, Melba. ¿Qué voy a hacer, no? Ahora volvemos otra vez, dentro de nada es el nido vacío, ya estoy otra vez con mi marido, yo también soy casada, en fin. Pero aquí lo más importante es como el evangelio del día de ayer, cuando le dicen a nuestro Señor, mira, allá están tu madre y tu hermano, y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Entonces, lo primero es que en el cristianismo sí tenemos un desprendimiento. Dios nos cambia la vida. A San Pablo, que iba persiguiendo, convencido a los cristianos, que vio matar a San Esteban, y que San Esteban, él le cargó los vestidos a San Esteban, y nuestro Señor lo tumbó del caballo y le cambió la vida. Entonces, nosotros también tenemos que estar, digamos, con esa apertura. ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor? Y si nos ha de tumbar del caballo, pues Él ya nos guiará. Has llegado a casa. Has llegado a casa porque has llegado a la casa de nuestra Madre, la Virgen María, que siempre donde está María, está Jesús. Ya Jesús se va y se vuelve por María. Ella es la omnipotente suplicante. Has llegado a la casa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es lo que enseñamos en esta emisora. Nosotros enseñamos y transmitimos las enseñanzas de los apóstoles, enseñamos y transmitimos las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, y además, pues nos acogemos nosotros mismos también a lo mismo. O sea, estás en casa, siempre bienvenida a casa, aquí siempre estarás acogida. Y ahora, más adelante nos hablamos por el teléfono interno, si tú quieres. Yo voy a dar mi teléfono al aire. ¿Listo? Si lo quieres anotar. 300-260-3435. 302-60-34-35, me llamo Natalia Ortega. Y más adelante conversamos con más calma, nos podemos incluso citar y nos vemos, ¿vale? Y ya Dios proveerá,
Que
porque ya el
disfruten.
Espíritu Santo nos guiará y hay que conocer un poco más personalmente cada aspecto de cada persona. Mientras tanto, gracias por este bello testimonio, gracias por aparecer aquí en Radio María. No hay nada que venga de la providencia divina. Yo aprendí en Radio María unas palabras que es la diosidencia, no hay coincidencias, es la providencia. Dios es providencial con todos nosotros que somos sus hijos. Y la Virgen María nos acoge, nos lleva y sabemos que es el camino más expedito y más rápido para llegar a Dios. Entonces, pues muy bienvenida nuevamente aquí, a tu casa, a Radio María, y a todos los que nos han venido escuchando de tanto tiempo, pues saben que siempre estamos aquí para acogerlos, son súper bienvenidos y que gracias al Señor estamos y nos encontramos en esta gran familia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Muchas gracias, Melba, por ese maravilloso testimonio. Ya me dice Luis que tenemos nomás 3 minutos. Si hay alguna otra llamada, la recibimos, por supuesto, con los brazos abiertos. Y si no, acojámonos a estas enseñanzas tan grandes, pues de hoy, ¿no? Porque qué belleza San Pablo, que él inmediatamente se da cuenta que es el Señor el que llama, que se une a esta comunidad de los discípulos de Damasco. Que además confía plenamente porque nuestro Señor le dice, ve a Damasco, que además otros lo llevaron, porque él estaba ciego y no hubiera podido llegar. Es que miremos cómo Dios es, ¿no? A mí me trajeron otras personas, evidentemente primero mis padres, mi familia. Tenemos unos deberes especiales y específicos, que es lo que uno primero tiene que contemplar. Los casados, nuestro primer deber y nuestro camino a la santidad es nuestro esposo o nuestra esposa. En segundo lugar, pues la responsabilidad con los hijos y los hijos. Y al mismo tiempo están los padres de familia, la familia nuclear, los hermanos, etcétera. Pensemos la necesidad tan grande que tenemos los unos de los otros de guiarnos, de llevarnos. Esto es apenas como, pues aquí todos nos ayudamos. Yo diría que me siento apoyada por Luisfer, por Magola, por el padre Germán, por Wilson Urquijo. Allá veo al fondo a William. O sea, realmente esto es una familia. Uno, cuando uno ve que los demás siguen caminando aquí, como que todos nos apoyamos porque todos tenemos pues nuestras caídas, nuestras dificultades en el mundo, y pues que sabemos que Dios existe y que vale la pena darlo todo por él, pero que cada uno tiene una misión específica, un apostolado específico que decir, que servir. Entonces, pues nada, vamos a darle muchas gracias a Luisfer porque está aquí detrás de los micrófonos. Wilson Urquijo, que siempre me ayuda, me manda el enlace. Aquí todos, unos vienen a una hora, otros vienen a otra hora. Ya veo que aquí está nuestro queridísimo William también, a quien nos maneja nuestras redes sociales, a Camilo Ricaurte. Y bueno, nada, aquí somos una gran familia en la que le vamos a dar la bienvenida desde hoy a Melba, para que desde aquí en adelante siempre escuche Radio María y aprenda mucho a través de todos los programas, como todos nosotros también aprendemos. Y por favor, reza mucho por todos nosotros, igual a todos. Y vamos a pedirle muy específicamente a la Virgen María, que ella siempre estuvo en todo al lado del Señor, que también le tocó sufrir, que le tocaron las incomprensiones, tantas cosas, y que guardaba todas las cosas en su corazón, y a nuestro queridísimo apóstol San Pablo, para que nos ayude a ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Y quedamos, como siempre, en las manos y en el corazón de María.